Educación y Radio vuelve a la sintonía de Radio Universidad en este curso. Si quieres conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno educativo con la radio como instrumento formativo, escucha Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Un espacio de Radio Universidad de Salamanca coordinado por Laura Alonso y que podréis escuchar los lunes a las 8 de la tarde. También en redifusión y en la web de la radio.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
En abril para Marsellas, en Villa la justicia tienes, justicia pidiera. En Villa la justicia tienes, justicia pidiera. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de nuestro programa. Hoy celebraremos el Día del Libro y el Día de nuestra comunidad. Esperemos que les guste.
En el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 1983, se fijó como día oficial de la comunidad el 23 de abril en honor a la Batalla de Villalar de 1521, en la que se enfrentaron los comuneros contra el rey Carlos I de España. Para entender el origen de este conflicto, hay que volver atrás hasta el año de 1517, donde Carlos I, hijo de Juana la Loca, y Felipe I, es nombrado rey de España. Pero, como había sido educado en Flandes, no conocía nuestro idioma y, además, nada más llegar, subió los impuestos y colocó a consejeros flamencos en cargos públicos. Todo esto no gustó al pueblo español. Para terminar de aumentar el descontento, en 1519 fue nombrado rey de Alemania y se fue, provocando definitivamente la rebelión, que empezó en Toledo y se expandió por ambas Castillas. Los principales líderes de los comuneros fueron Juan Padilla, de Toledo, Juan Bravo, de Segovia, y Francisco Maldonado, de Salamanca, quienes, a pesar de empezar ganando algunas zonas, fueron vencidos por las tropas imperiales el 23 de abril de 1521 en Villalar y decapitados al día siguiente en la plaza de dicho pueblo, lo que provocó el fin de este movimiento. Como dato curioso, os diré que el primero en rendir homenaje a los comuneros fue el empecinado, guerrillero de la Guerra de Independencia contra Napoleón, el 23 de abril de 1821. Y por esto utilizamos el 23 de abril para recordar la resistencia de un pueblo y la lucha de la libertad.
Y en los brazos, el camino de Santiago me lleva a los antonianos. Y andar, y andar, y andar contra la gangrena, pan de trigo candeal, San Antonio me dará.
hacéis de gaula a Don Quijote de la Mancha. Tú, que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida, tú, a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque salobre, y alazándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida. Vive seguro de que eternamente en tanto, al menos que en la cuarta esfera, sus caballos aguije el rubio Apolo. Tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primavera, tu sabio autor al mundo único y solo.
Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar al estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados por otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son gran parte para que las musas más estériles se muestren fecundadas y ofrezcan partos al mundo que le colmen la maravilla y de concreto. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque padezco padre, soy padrastro de Don Quijote. No quiero irme con la corriente del uso ni suplicarte casi las lágrimas en los ojos con otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que este hijo mío vieres. Y ni eres su pariente ni su amigo, y tienes un alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te exenta y te hace libre de todo respeto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere. Ni temor a que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Solo quisiera darte la monda y desnuda sin el ornato de prólogo, ni que la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer este prefacio que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas la dejé, pero no saber lo que escribía y estando una suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla pensando lo que diría. Entró de repente un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual viéndome tan imaginativo me preguntó la causa. Y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerlo, ni menos sacar a la luz hazañas de tan noble caballero.
La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Oh, quien tuviera hermosa Dulcinea por más comodidad y más reposo a Miraflores puesto en el Toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y libre alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso mirar alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote. Que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote.
Fray Luis de León, nacido alrededor de los años 1527 y 1528 en Belmonte, Cuenca, fue un poeta, astrónomo, teólogo, humanista y religioso español de la escuela salmantina. Fue uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español. Este autor fue representado por sus obras escritas en líricas, además de su reconocimiento dentro de Salamanca, pues este figuraba como una estatua en el centro del patio de las escuelas Salamanca.
Bien, después de la intervención de mi compañero Jorge, hablaré de Carmen Martín Gaite, que fue una escritora española y una de las figuras más importantes de letras hispánicas del siglo XX. Nuestra escritora nació aquí, en Salamanca, ya que a su padre lo destinaron a trabajar como notario en nuestra ciudad. Ella, sin embargo, vivía en la casa familiar que tenían en la Sierra de Madrid, y cuando tuvo la edad suficiente se fue a estudiar letras a Salamanca, e hizo la maleta para no volver. Y es ahí, en su formación educativa, cuando desarrolla Entrevisillos, uno de sus primeros libros, en el que retrata a la perfección a Salamanca, haciendo hincapié en sus complejos, reparos y miedos.
Miguel de Unamuno y Jugo, nacido el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao y fallecido el 31 de diciembre de 1936, con 72 años en la ciudad que pasó gran parte de su vida y en la que fue rector de su universidad, Salamanca, en 891 pasa los meses invernales dedicados a la preparación de las oposiciones para una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. El 1 de octubre se traslada definitivamente a Salamanca, donde pasaría el resto de su vida y se enamoraría de esta ciudad, donde más tarde le harían una escultura. Miguel de Unamuno, mi Salamanca. Alto soto de torres que al ponerse, tras las encinas que el celaje esmaltan, dola los rayos de su lumbre el padre, sol de Castilla. Bosque de piedras que arrancó la historia, a las entrañas de la tierra madre. Remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Miras a un lado, allende el tormes lento, de las encinas el follaje pardo, cual el follaje de tu piedra inmoble, denso y perenne. Y de otro lado, por la calva armuña, ondea el trigo cual tu piedra de oro, y entre los surcos al morir la tarde, duerme el sosiego, la esperanza duerme, de otras cosechas y otras dulces tardes, las horas al correr sobre la tierra dejan su rastro, al pie de tus sillares, Salamanca, de las cosechas del pensar tranquilo que año tras año maduró en tus aulas, duerme el recuerdo.
Claudio Rodríguez García fue un poeta español nacido en 1934 en la provincia de Zamora y murió en 1999 en Madrid. Enmarcado en la generación del 50, recibió a lo largo de su vida los más importantes galardones de poesía en España. Y su primer libro, El don de la ebriedad, ha sido valorado como uno de los más brillantes en la lírica española en la segunda mitad del siglo XX. Y como yo veía que era tan popular entre las calles, pasé el puente y, adiós, dejé atrás todo, pero hasta aquí me llega, quitádmelo, estoy siempre. Oyendo el ruido aquel y subo, ando de pueblo en pueblo, pongo el oído, al vuelo del pardal, al sol, al aire, yo qué sé, al cielo, al pecho de las mozas, y siempre el mismo son, igual mudanza. ¿Qué sitio este sin tregua? ¿Qué hueste? ¿Qué altas lides entran en mi saco, en mi alma a todas horas? Rinden la torre de la enseñanza blanca, abren aquel potrillo, el silencioso, el nunca falso. Y eres tú, música del río, aliento mío hondo, llaneza y voz y pulso de mis hombres. Cuanto mejor sería esperar, hoy no puedo, hoy estoy duro de oído tras los años que ha pasado con los de mala tierra. Pero he vuelto, campo de la verdad, ¿qué traición hubo? Oíd cómo tanto tiempo y tanta empresa hacen un solo ruido. Oíd cómo he tenido día tras día tanta pureza al lado nuestro, en casa, y hemos seguido sordos. Ya ni esta tarde más. Sé bienvenida mañana. Pronto estoy. Sedme testigos los que aún oís. Oh, río, fundadores de ciudades, sonando en menos en un tu lecho. Haz que tu ruido sea nuestro canto, nuestro taller en vida. Y si algún día la soledad, el ver al hombre en venta, el vino, el mal amor o el desaliento asaltan lo que bien has hecho tuyo. Ponte como hoy en pie de guerra. Guarda todas mis puertas y ventanas como tú has hecho desde siempre. Tú, a quien estoy oyendo igual que entonces. Tú, río de mi tierra, tú, río duradero.
Antonio Machado Ruiz fue un gran poeta español y el más joven representante de la generación del 98. A pesar de haber nacido en Sevilla, este autor tiene una fuerte vinculación con nuestra tierra, más concretamente con la provincia soriana. Entre 1907 y 1912, este poeta residió en Soria, que resultó decisiva en su trayectoria literaria y para su peripecia personal. Allí escribió el libro Campos de Castilla, y fue donde conoció y contrajo matrimonio con Leonor Izquierdo, su gran amor. Solo la prematura muerte de esta indujo a Machado a abandonar la ciudad. Más de un siglo después, todavía es posible revisitar algunos de los lugares que marcaron su estancia. A orillas del Duero, mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. Yo, solo por las quiebras del pedregal subía, buscando los recados de sombra lentamente. A trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante, o bien, ahincando el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra, vencido y apoyado en un bastón, a guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitan las rapaces aves de altura, hollando las hierbas montaraces de fuerte olor a romero, tomillo, salvia, espliego. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cárdenos alcores sobre la parda tierra harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, las cerrezuelas calvas por donde tuerce el Duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas oscuras, coronados de roble y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado donde el merino pace y el torno arrodillado sobre la hierba rumía. Las márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol de estío y silenciosamente lejanos pasajeros tan diminutos, carros, jinetes y arrieros, cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh, tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mensones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones que aún van, abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. La sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Pasó sobre sus campos aún el fantasma yerta de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. La madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando mi ocir Rodrigo, el de Vivaro, volvía. Ufano de su nueva fortuna y su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. O que tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte. La madre de soldados, guerreros y adálides que han de tornar, cargados de plata y oro a España, en regios galeones, para la presa cuervos, para la lid leones. Filósofos nutridos de sopa de convento contemplan impasibles el amplio firmamento. Y si les llegan en sueños, como un rumor distante, clamor de mercaderes de muelles de Levante, no acudirán siquiera a preguntar qué pasa, y ya la guerra ha abierto las puertas de su casa. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. El sol va declinando, de la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campana. Ya irán a su rosario las enlutadas viejas. De entre las peñas salen dos lindas comadrejas. Me miran y se alejan, huyendo, y aparecen de nuevo, tan curiosas. Los campos se oscurecen. Hacia el camino blanco está el mesón abierto, al campo ensombrecido y al pedregal desierto.
Gerardo Diego Zendoya, o más conocido como Gerardo Diego, nació el 3 de octubre de 1896 en Santander, Cantabria. Falleció a los 90 años, el 8 de julio de 1987, en Madrid. Es uno de los 10 grandiosos autores españoles que conformaron, a principios del siglo XX, la tan aclamada pero a la vez perseguida generación del 27. Su estilo se basa y caracteriza por encarnar el equilibrio entre la tradición y la renovación, como sus compatriotas de corriente. Entre sus obras principales destacamos Romancero de la novia, Versos humanos o Soria en el ámbito tradicionalista, e Imagen o Manual de espumas en su producción vanguardista. Por último, con motivo de la celebración del día 23 de abril, Día del Libro y Día de Castilla y León, dispongámonos a establecer la relación que nuestro protagonista guarda con nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, solo basta con fijarse en el título de una de sus obras más reconocidas, Soria. Esto se debe a que fue en esta ciudad donde obtuvo la cátedra en 1920 en Lengua y Literatura en el Instituto General y Técnico de Soria, hoy Instituto Antonio Machado. Sin lugar a dudas, fue la capital de provincia más pequeña de Castilla y León y casi de España, donde se instaló en una pensión y encontró su acogedor ambiente de intelectualidad. Hasta tuvo una novia soriana de ojos verdes. Y a continuación, leamos un poema de Gerardo Diego, llamado El ciprés de Silos. enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con su lanza. Chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedad de sentí de diluirme. Y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos.
Después de esta aportación sobre Gerardo Diego de Pablo, os voy a hablar de Agustín García Calvo, que fue un poeta zamorano, entre otras profesiones, nacido en 1926 y fallecido en 2012, y fue educado en la Universidad de Salamanca. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este poema fue representado por Amancio Prada, que lo musicó. Aquí tenéis Libre te quiero. Libre te quiero, como arroyo que brinca, de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe, su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía, ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera.
En este día del libro conmemoramos la muerte de varios autores, entre ellos el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. A continuación voy a leer uno de sus sonetos de amor, el 116, sin duda uno de sus sonetos más famosos. Este soneto habla del amor incondicional y del amor constante, de un amor que es capaz de vencer al tiempo y a la muerte. Este amor marcará toda su obra literaria, desde sus obras de teatro hasta sus otros sonetos de amor. Sonnet 116 by William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when its alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose words are known, although his head be taken. Love's not turns full, through rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass calm. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out deep into the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never read, nor no man ever loved.
Hola, buenas tardes. Hoy, como sabéis, estamos celebrando un año más el Día del Libro, y qué mejor motivo para charlar un ratito con quien cuida, presta, se encarga, respeta los libros en el instituto. Bienvenido, Julián.
Hola, muy buenas.
La primera pregunta es que ¿por qué te decidiste a trabajar en la biblioteca?
Pues la verdad es que me pareció interesante el poder ayudar a una cosa del instituto como la biblioteca, y en cuanto se me ocurrió, le fui a preguntar a María Santos, la que por aquel entonces era la encargada, y me dijo que sin problema y aquí estoy. Pues lo que más me gusta es el ver cómo en esta época de tantos móviles y tal, todavía se sigue leyendo libros, porque ahora mismo puedes tener cualquier libro buscándolo en internet y el tener que ir a buscarlo y tal, eso es lo que más me gusta.
¿Y a veces es aburrido o siempre tienes algo que hacer?
La verdad es que siempre hay algo que hacer, porque cuando no tienes que prestar, tienes que colocar los libros que ya te han devuelto o si no, ayudar a alguien que quiere buscar su libro.
¿Qué aspectos cambiarías de la biblioteca?
La verdad que lo que cambiaría yo sería la poca educación que tienen los que van allí a la biblioteca, como por ejemplo empiezan a gritar y por mucho que les digas que se callen, no te hacen ni caso y eso ya no te perjudica a ti, te perjudica al resto.
¿Y lo haces todo tú solo o te ayudan algunos compañeros, profesores? Y si es que te ayudan, ¿preferirías hacerlo solo? ¿Tipo, te desenvuelves mejor?
Es verdad que me desenvuelvo mejor, pero siempre viene bien tener a alguien al lado con el que poder cambiar opiniones y que él, si tú tienes una manera de hacerlo, pero él tiene otra, compartirlo a ver cuál es mejor y la verdad que acompañado se hace más ameno.
¿Nos podrías decir cuál es tu rutina de trabajo?
Pues mi rutina de trabajo es llegar, primero encender el ordenador y luego ya pues si hay gente para prestar o devolver libros, pues me estoy ahí, lo hago y ya si veo que no tengo nada que hacer, pues me voy a las estanterías, ordeno un poco las estanterías y mantengo un poco el orden de la biblioteca.
¿Y la gente es responsable con el préstamo de libros?
La mayoría sí, siempre hay algún que otro despistado que se deja el libro unas semanitas o hasta unos pocos de meses. Pero bueno, nunca es tarde si la hecha es buena.
Ya que eres bibliotecario, pues ¿te gusta leer libros o simplemente los ordenas?
No, hombre, también tendré que leerlos. La verdad que sí, desde que llegué, cuando vi la biblioteca, a mí ya que me gustaba de pequeño la lectura, fue llegar aquí, ver la biblioteca y quedarme asombrado. Tantos libros, tantas cosas para leer.
¿Y nos recomiendas algún libro para leer?
Personalmente te puedo recomendar el de La cima del diablo, de Heinz Delam, si no me equivoco es así. Es un libro que habla sobre las Islas Canarias y sobre misterios y cosas que tienen con la cultura de allí de Canarias y es un libro muy interesante.
¿Te han gustado las preguntas o te ha parecido... bueno, en realidad, ¿qué te ha parecido las preguntas?
No, hombre, las preguntas me han parecido muy interesantes. No a cualquiera se le ocurrirían. Por ejemplo, a mí no se me ocurrirían.
Muy bien, chicas, muchas gracias por vuestra colaboración y gracias a ti, Julián. Y muchas gracias por tu labor, por esa paciencia y por ese saber hacer que siempre sabemos que si vamos a la biblioteca ya está Julián para echarnos una mano. Muchas gracias de veras por tu labor y por tu talento.
A vosotros por la entrevista.
Todo está en los libros. El unicornio, Alejandría, Aldana, Alcázar, Quibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del mal y gato pardos, caminos de perfección. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago, San Fermín, las mil y una noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa, Hiperión. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.
Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra sección llamada Más allá del Bernal. En el programa de hoy hemos tenido el gusto de entrevistar a Till Hugo Hettel, Hugo, Till o Titel para los amigos, un alumno de intercambio procedente de Núremberg, Alemania, que ha podido estudiar durante 3 meses en nuestro instituto para no solo mejorar su español, sino también para entablar alguna que otra buena amistad. Hola Hugo, ¿qué tal estás? Bienvenido a nuestro programa de radio llamado Más allá del Bernal.
Hola Pablo, gracias por la invitación, me va muy bien.
Me alegro mucho que estés bien. A continuación, debido a una fecha próxima que tenemos marcada en el calendario, te haré una serie de preguntas sobre el día en cuestión, el 23 de abril. No solo Día de Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, conmemorando la revuelta de los comuneros entre 1520 y 1521, sino también Día del Libro, elemento indispensable para la vida humana. Además, nos contarás algo más sobre la afamada literatura de tu país, así como qué tipo de obras te gusta leer. Así que, sin más dilación, ¿cómo celebráis este día en Alemania?
El 23 de abril, editoriales, bibliotecas y escuelas de Alemania celebran el Día Mundial del Libro. Se organizan conferencias, campañas de descuentos y se fomenta la lectura.
Muy interesante. Siguiente. ¿Cuáles son las principales características de vuestra literatura?
La literatura alemana se compone en parte de antiguas obras de Schiller o Goethe, que escribió sobre todo poemas. Hoy en día la literatura en Alemania es más crítica. Nos ocupamos de nuestro pasado y también se abordan una y otra vez en temas políticos. En definitiva, la literatura alemana es muy amplia y apasionante.
Perfecto. La última. ¿Cuáles son tus libros preferidos en lo que a género y estilo se refiere?
En mi tiempo libre me gusta leer novelas policíacas o libros de no ficción. En la escuela nos centramos en obras más antiguas como Fausto de Goethe. Con esos libros analizamos muy detenidamente la redacción, los sentimientos y todo lo analizable. Al final escribimos un resumen, un enunciado y un análisis crítico en un total de 5 a 7 páginas.
Me alegro mucho, Hugo. Recuerda que el Instituto Federico García Bernal ha sido y será tu casa siempre que quieras volver. Recuerda también lo que te dijimos el último día. Seguiremos en contacto.
Muchas gracias por acordarme también. Volveré, sin duda. Y gracias de nuevo por la entrevista. Por supuesto, seguiremos en contacto. Adiós.
Hola, buenas. Soy Bruno Sánchez Izquierdo, de segundo bachillerato de Humanidades, también conocido como el Cuatro Ruedas por algunos, y aquí estoy. Yo os voy a hablar os voy a recitar un poema de Alejandra Pizarnik, una poetisa argentina, que bueno, tiene algo en especial para mí porque representa un poco el estado anímico que he tenido durante cierto tiempo de mi vida y ciertos miedos. De hecho, el propio poema trata del miedo, así que allá vamos. Se llama Canto, por cierto. El tiempo tiene miedo, el miedo tiene tiempo, el miedo pasea por mi sangre, arranca mis mejores frutos, devasta mi lastimosa muralla. Solo destrucción de destrucciones, solo destrucción. Y el miedo, mucho miedo, miedo.
Hola, soy Felipe, profesor de matemáticas y director del García Bernal. He escogido un fragmento de una novela, Retorno a Braisheit, de Evelyn Waugh. Es del principio, cuando el protagonista está en un campamento militar de la Segunda Guerra Mundial y dice, ¿dónde estamos? Y entonces le contestan que estamos en Braisheit, que es un sitio donde él había pasado parte de su juventud y le había marcado. El fragmento dice así. ¿Cómo se llama este sitio? Me lo dijo, y en ese mismo instante fue como si alguien hubiera apagado la radio y una voz que había estado ensordeciendo días y días mis oídos, incesante, necia, hubiera callado de repente. Siguió un inmenso silencio, al principio total, pero gradualmente, a medida que mis maltrechos sentidos recobraban sus fueros, se fue llenando de una multitud de sonidos dulces, naturales y largamente olvidados. Tan familiar me era aquel nombre, Tan mágico me resultaba su poder ancestral que al conjuro de su mero sonido, los fantasmas de aquellos últimos años hechizados empezaron a desvanecerse.
Hola, soy Presen. Os voy a leer una parte de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y he elegido Virginia Woolf. Había una vez una niña que vivía en Londres y que creó su propio diario sobre su familia. Se llamaba Virginia. Era ingeniosa, culta y muy sensible. Siempre que algo malo pasaba, se sentía sumamente triste durante semanas. Cuando estaba contenta, era la niña más alegre del planeta. «Vivo intensamente», escribió Virginia en su diario. Virginia padecía una enfermedad llamada depresión y los cambios de humor la afectaron siempre. Sin embargo, sin importar su estado de ánimo, siempre escribía. Llevaba un diario y escribía poemas, novelas y reseñas. Escribir le permitía ver sus propios sentimientos con más claridad y de ese modo alumbrar las emociones humanas en general. Había alguien a quien Virginia amaba tanto como a la escritura, a su marido Leonard. Virginia y Leonard eran inmensamente felices, juntos y se amaban con locura. Pero a veces la depresión de Virginia hacía que le fuera difícil sentir alegría. En aquella época no había tratamientos efectivos para la depresión, además de que mucha gente no creía que fuera una enfermedad real. Hoy en día la depresión tiene tratamiento, tanto si estás feliz como triste o algo en medio. Siempre es buena idea apuntar tu estado de ánimo en un diario. Podrías convertirte en una gran escritora como Virginia y ayudar a otras personas a entender sus emociones y a llevar vidas llenas de sueños.
Hola, soy Pilar. Y voy a leer el comienzo de Así empieza lo malo de Javier Marías como homenaje a este gran autor que nos ha dejado este año y a sus lectores un poquito huérfanos o muy huérfanos. No hace demasiado tiempo que ocurrió aquella historia, menos de lo que suele durar una vida. ¿Y qué poco es una vida? Una vez terminada y cuando ya se puede contar en unas frases y solo deja en la memoria cenizas que se desprenden a la menor sacudida y vuelan a la menor ráfaga.
Marco Sana. En realidad su nombre es Fernando Macarro, el preso que más tiempo estuvo en la cárcel durante la Guerra Civil, después de la Guerra Civil. Ingresó con 18 años y salió a los 42. Eligió el nombre de su padre y de su madre para su nombre como escritor. Y nos ha dejado poemas como este que hablan de la vida y de la libertad. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río. Cuando se cubre de pájaros, habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna. O solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa. 22 años, ya olvido. La dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque, y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.
Sobre la efímera existencia. Epílogo a Fábulas Domésticas, de Aníbal Núñez Larraz. Sobre la efímera existencia de la amapola roja ha sido dicho todo. De las hormigas doctas palabras se han escrito, describiendo su vida laboriosa, su acarreo previsor de provisiones para el amargo invierno. Mil tratados de geología y botánica registran los nombres de las piedras y las inflorescencias. La más pequeña hierba está clasificada. Nada, pues, tengo que decir de todo lo que veo, aunque me es fácil levantar la cabeza, erguirme, distinguir al fondo del paisaje, abandonando mi siesta pastoril, el desolado y alto muro de la prisión, y no escribir en él y sobre él una palabra sola. Libertad.
Esta es una pequeña carta en la que ponemos qué habría pasado si Dulcinea, o Dulcinea del Toboso, hubiese escrito una carta a Don Quijote, el cual es titulado El caballero que fue más dulce que su propia Dulcinea. Don Quijote, Alonso Quijote, ya no sé con qué nombre referirme a ti. Yo siempre fui una trabajadora, fuerte, de carácter, que siempre se ocupó de sus asuntos sin mirar atrás. Al menos así fue hasta que me pidieron, en mi humilde trabajo, que me ocupase de cuidar a unos cerdos. De esa forma pasaré el resto de mi humilde vida. Entonces apareciste tú. Yo no te conozco, no sé ni quién eres. Nunca hemos hablado en la vida, nunca intercambiamos miradas. Y sin embargo, un día un misterioso vecino, al que nadie conocía por estar siempre encerrado en su habitación con mil y un libros, salió de esta con armadura y aventurándose a lo desconocido. Todo el mundo te vio como loco, yo sin ser la excepción, pero no te diste la vuelta. En parte porque estabas loco, pero no renunciaste a tu sueño. Y además, sin ningún motivo, viste a la trabajadora que trabajaba para tu padre cuidando cerdos, de piel morena, con pecas en la cara, y la convertiste en tu amada. Soy consciente de que me distorsionaste en tu locura, pero sin embargo me amaste. Nunca supe nada de ti, es más, te olvidé, pero sin embargo, tú me diste devoción. Nunca escuché de ninguna de tus aventuras, pero a mi puerta una vez vino un desconocido que me contó que le pedías a tus enemigos declararme su amor hacia mí. No te conocía, tú no me conocías, pero me mandaste una carta de amor. Nunca te amé, no podía hacerlo, pero a ti no te importaba. Me amabas lo suficiente para que lo único que desearas fuera mi bienestar. No estuviste nunca conmigo, nunca me diste la mano, nunca te aprendiste mi verdadero nombre, solo parte de mi apodo, Dulcinea del Toboso, el cual me parece irónico aún hoy en día, pues te deberían de haber llamado a ti el caballero dulce. Jamás me viste a lo largo de mi vida, y sin embargo siempre estuviste en esta forma de ángel de la guarda. Ahora ya nada importa, hoy es el día de mi muerte. Y tú sigues sin estar aquí. No me importa, tú nunca me importaste, y sin embargo te echo de menos, a un completo desconocido. Me pregunto si te dolerá mi muerte, si me llevarás contigo en alguna de tus aventuras absurdas. Nunca dejes de tenerlas, mi caballero dulce.
Hasta aquí la emisión de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Educación y Radio vuelve a la sintonía de Radio Universidad en este curso. Si quieres conocer todas las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro entorno educativo con la radio como instrumento formativo, escucha Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Un espacio de Radio Universidad de Salamanca coordinado por Laura Alonso y que podréis escuchar los lunes a las 8 de la tarde. También en redifusión y en la web de la radio.